O sea, critica lo que le gusta y lo que no, lo omite. Y Kleiman en el pasado era como...
No existís.
Claro. No existís. O sea, a otro le gustará, no le gustará, o no existirá. Sí, pero... O no tendrá como...
Era rara la crítica en ese sentido, porque ¿cómo puede ser que a vos te guste y al otro no le guste? ¿Qué, entendés? ¿A quién seguís? ¿A quién seguís? Tenía seguidores de críticos. Había seguidores de críticos.
Confiaba, qué sé yo. Yo de pronto Rosso me hizo escuchar un montón de cosas muy lindas, la Little River Band, qué sé yo, un montón de cosas que estaban buenas, que las escuché porque el tipo...
Te dijo.
Yo no le daba a los Kings, bola a los Kings. Y
Charlie es un producto de la crítica.
No sé si tanto, Miguel, ¿eh?
Sí, se acuerda.
Sí,
todo,
sí, ¿no? La crítica siempre estuvo de acuerdo en que era... Bueno, claro, de Charlie. Sí. Pero me parece que Charlie es como la primera estrella en serio de rock argentina que excede un poco la crítica.
Sí, la performance.
O sea, volvemos a Charlie en los 90, que por ahí no era tan bueno, la crítica no lo tomaba tan en serio, porque lo que estaba priorizado era el bardo, el exceso.
Sí.
Charlie tocaba y llenaba. Y había pibes que estábamos esperando hasta las 3 de la mañana a ver si tocaba o no tocaba. O sea, parece que Charlie salta un poco la crítica. Una cosa es la crítica.
Sí, pero
Charlie,
no, pero 70, se forma, Se forma,
sí,
con la crítica.
Sí.
Se forma con la crítica. Y debe ser un crítico él también.
Y debe, supongo que debe tener un gusto. Un
crítico analítico, quiero decir. Mm. Eso te moldea el gusto, porque ahora las nuevas generaciones capaz que salen sin crítica.
Bueno, eso nos diré.
Claro.
Hasta la medianoche, el holograma y la anchoa.
Música de Charlie elegida por Pedro Saborido.
Yo, Reloj de Plastilina, que encima me enteré que es un tema viejo de él de cuando era adolescente, que lo volvió a...
Sí.
Lo cual lo hace más interesante todavía. Porque es un tema viejo que lo vuelve a tocar 30 años después de que lo compuso.
Una vez creí que nada iba a pasarme. Una vez pensé que nadie iba a matarme. El tiempo pasó entre rayuelas y cometas, entre un amor y bicicletas, y aunque estuviera solo sabía jugar, aunque quisiera llorar. Yo te quería amar y no sabía dónde quería amar. Quería encontrar, pero no sabía dónde. Yo te fui a buscar, quería que todo fuera eterno. Se fue el amor, llegó el invierno, y anduve tiritando en cualquier lugar, y solo pude llorar. Cansado y terminado, rebotando en la pared, dando vueltas en el aire, mientras el payaso hace la red. Nadie pudo ver que el tiempo era una herida. Reloj de plastilina, no existes más, ya no te puedo esperar.
Sí. Lo del rap, consumado Bayer, al igual que Charlie, se ve como dentro del mismo parámetro, pero diferente. Lo del rap es el ojo absoluto con el más impecable de los oídos. Rap siempre en la pis sostenido. Rap dibuja, rap también recompone lo que escucha con los ojos y ve con los oídos. De ahí que lo suyo siempre suene tan bien afinado y afilado y que sea todo y todos los que lo rodean, cosas y cosas a las que rodea él, y que suenan como él, All Together Now, para que él averigüe cómo suenan, y nos lo cuente y nos la cante por dibujado y por escrito. Rep, como Charlie, es uno de esos escasos maníacos referenciales que se nutre de lo que pasó pero nunca pasará y que lo centrifuga hasta convertirlo en algo propio. Algo remixeado y haciendo equilibrio sobre la delgada pero firme línea que separa, une a la reverberancia de la irreverencia. Un ADN de OVNI con IN, inteligencia natural y nada artificial. Nada más y nada menos que Kino precisó la rareza que se vuelve normaleza si se la entiende como resultante de alguien con apellido onomatopéyico para su ruido único y blanco y negro. Es el rep que replantea y repone y representa, repunta y reprisa y reproduce y reporta y repleta y repiensa y reparte y repara y replica. Sí, como sucede con Charlie, rep, como aquel, se contagia de influencia para volverse influyente. Rep, al igual que Charlie, de nuevo, para quien todo y todos los demás está ahí para ser abducido y poseído y personalizado a su manera. Así, rep ya invitó a tomar el té, con tetera de María Elena y Alicia de Charlie, a las grandezas y chiquezas de patriotas y traidores, a Dante y al Quijote, a peronistas que van y a vinos que vienen, a Borges y a Cortázar, y a Kerouac, y a Bukowski, y a Gramsci, y a Caparrós, a Maradona y a Messi, a Martín Fierro y a José Hernández. Y a todos sus propios personajes. Mi favorito siempre fue el necrológico, el recepcionista de arriba. Y le pregunto a Rep si alguna vez, cuando se oiga el último aliento de la última nota, dibujará a un Charlie knocking on heaven's door. Luego de haberlo hecho a los portales de su reino en la calle Coronel Díaz. Y me dice que no, que de ningún modo, que su Charlie termina en este libro, Charlie Absoluto, final abierto. Y le comento que en lugar de ascender hasta las nubes del paraíso celestial, tal vez Charlie alcance su más allá descendiendo a los humos de la caverna de Liverpool en la que los Beatles twisteaban y shouteaban. Y a no dudarlo, siguen y seguirán las firmas a ser afirmadas por Rep. Y atención, no es casual que sus postales fuesen reunidas en una colección de narrativa, porque sí, Rep cuenta el cuento, emite radiaciones, es un gran hablador radial, capaz de hacer hablar hasta el más parco de los invitados a su micrófono. Y Rep no solo pinta su aldea, también hace los barrios. Y aquí rehace a Charlie, en este libro. A mí Charlie me entró primero por los ojos con la tapa que dibujó Crist para el primer disco de La Máquina de Hacer Pájaros. Crist, quien ya firmaba la historieta García y La Máquina de Hacer Pájaros, me explica Rep. Y seguía a Charlie porque salía en las tapas de revistas como Hurra y en las páginas de Gloria Guerrero, en Humor, y sucumbí con la grasa de las capitales. Y la música absoluta de Charlie se le metió en los oídos para ya no salir de allí. Y Rep, dice, sigue diciendo Rodrigo Fresán, tuvo su epifanía personal, Made in Charlie, cuando en 1980 escuchó por primera vez Canción de Alicia en el País y se lanzó a pintar cartones a partir de sus versos, sabiendo que entonces era algo que no podía publicar en ninguna parte, pero que absolutamente necesitaba poner por dibujado. Recuerdo el impacto que me provocó Alicia y compré varios cartones montados y anilinas y acuarelas. Hice varias estampas con una Alicia morena de mucho rulo como mi novia de esos años, se acuerda de Rep. Visto y admirado y evocado lo anterior, era tan necesario como obvio el que Rep por fin se pusiese a postalear a fondo el mapa de un hombre no de esquina rosada, sino de angulosidades multicolor en Nueva York y en Buenos Aires, con ojos de videotape CinemaScope y fiel curiosidad de Cinema Verité. ¿Y qué se puede hacer salvo ver películas o escuchar dibujos que no son más que formas distintas, pero complementarias, de contar? Prólogo de Rodrigo Fresán para Charlie Absoluto. Continuará.
Yo soy la superestrella de rock.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El holograma y la anchoa.
Y ustedes no.
Estás en provincia. Quédate acá.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Ya podés viajar hasta los balnearios de Pinamar, Partido de la Costa y Mar Azul en Villa Gesell por autovía. Este verano las rutas 2, 11 y 56 están totalmente modernizadas para que puedas moverte más seguro y en menos tiempo.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia.
Seguimos.
El holograma.
El holograma y la anchoa.
En Provincia.
Vamos por la temporada 16. Volvemos con Charly García y Charly Absoluto.
A ver qué habla de esto.
Prólogo de Rodrigo Fresán para Charly Absoluto.
Póngase a laburar, loco. ¿Ok?
Cuatro. Y le pregunto a Rep cómo es dibujar a Charly y Rep me contesta: todavía estoy dibujándolo para el libro. Recién cuando el libro esté terminado voy a poder precisar cuáles son los primeros Charlys que dibujé y precisar también todos los cambios que le fui haciendo. Cambios de narices mutantes, hay algo en su nariz que esconde muy bien, en realidad siempre habló desde su nariz. Cambios de gestos, ojitos caídos, anteojos siempre de distintos tamaños, pelambre cambiante, nunca calvicie, y ese bigote, claro, y sus manos, claro, no sus pies. Charly parece siempre muy lejos de sus pies, y es poco macho, es muy juguetón, Bambi torpe, hoy ya lo dibujo de memoria, sin basarme en fotos ni en YouTube, pero cuando se me cruza alguna nueva imagen, aprendo algo y lo sumo. Charly para mí es como cuando dibujé a El Quijote. Yo lo voy a seguir dibujando siempre. No me pasa con mis libros anteriores, ni con Evita, ni con Diego, ni con Messi. Charly es una crisálide de sí mismo y nunca es dramático, ni siquiera en los momentos más dramáticos de su vida. Es muy lindo dibujarlo. Me encantaría hacer un dibujo animado con él. Es más flexible que el Jack Skellington de Tim Burton. Está como hecho de una plastilina que él mismo amasa muy mal. Y me lo imagino siempre tocando y componiendo y cantando y contando.
5. Y mejor reconocerlo y no protestarlo. Y sí, oíd mortales, el hipnótico nacional e hipnótico sin fronteras, Charlie, es el mejor contador del rock and pop en español y en cualquier otro idioma. Es un virtual y virtuoso songwriter, storyteller. Charlie canta el cuento a veces entre susurros y otros a los gritos, siempre sagrado. Y no es cantante de protesta, ni de denuncia, ni politizado. Y más de una vez dijo que nunca lo quiso ser. Ser político no va con mi estilo. No tiene nada que ver con la mentira como forma de actuación y de vida. La gente no entiende que la política es apenas el manual para que suene el instrumento, y no el sonido del instrumento. No me interesa, no tiene por qué interesarme. Yo suplo eso con el riesgo. A la gente que me sigue le gusta eso. Por ahí es lo que más le gusta, que me salga un poco de libreto. A veces sale bien, a veces quedas como un papa frita. Sí, a Charlie no le interesa dar letra, sino dar letra y música. Charlie es algo mucho más sutil y complejo y difícil de ser. Charlie es cantante de político, no confundir con política, no es lo mismo, de político inconsciente colectivo. Es algo más cerca del karmático y sureño mantra que del eslogan apto para todo público y todo terreno. Es alguien con una envidiable capacidad de síntesis para los rasgos más complicados de lo que se siente o no se quiere sentir. Y ahí está ese te amo, te odio, dame más, o aquel tu amor me salva y me sirve. Y ahí también dinosaurios y cercanía de revoluciones y símbolos de paz y demolición de hoteles y no llorar y no volverse tan loco, aunque le sigan pegando abajo y say no more. Rep consigue el mismo efecto en y con lo suyo. El trazo exacto, la palabra justa, el sentimiento preciso. Y jamás arenga o busca la risa fácil o la sonrisa automática. En cada una de las páginas en las que Rep no musicaliza, sino que dibujiza a Charlie y lo hace cantar las más, muchas más de 40. Y le pone las tapas. Y lo destila en grandes éxitos y grandes golpes. Y la obra y vida de Charlie no sería fácil de Netflixar. Pero Rep logra componer y recomponer su tránsito de disco rayado y CD arrojadizo como estrella ninja desde lo alto de un balcón, ese lugar tan argentino, hasta lo profundo de una piscina, ese sitio tan internacional. Y lo desarregla con los modales con los que debe contar todo gran biógrafo. Conseguir que la vida de un ilustre iluminado consiga iluminar e ilustrar las vidas de quienes lo adoran, porque siempre los ayudó a querer y a quererse un poco más. Continuará.
Ahora hay que hablar.
Y Charlie, pero Charlie siempre quedó adentro, ¿no? Siempre fue adentro.
Bueno, que sí.
Pero eso es la oreja popular, la que lo bancó.
Es un mix de Charlie, loco. Charlie tiene como una cuestión brillante, genial a nivel musical, pero a la vez tiene una cuestión popular. Esto que dice Pedro, o sea, te deslumbra cuando hay, falta un hit y te hace chipi chipi bombo. Me es lo que más me gusta de Charlie.
Que no, casualmente, está... no casualmente, es de humor.
Bueno, es sí, un tema con aparte, humor. Aparte ha introducido, en un momento García dijo, sacate el mocasín y dijo, vamos a bailar. Y cuando... cuando, por ejemplo, en Serú Girán, FM era el tema, ¿viste? Lo bailable, Don't Stop Dancing, era como algo criticable, Travolta.
Sí, Fiorucci, ¿no? Claro.
Y de pronto el tipo dice, che, podemos bailar también, ¿viste? Y pasarla bien y hacernos bailable. Esa fue esa gran explosión del rock de los del principio de los 80, ¿viste? Con Virus, con... entonces, y que García también participa de eso. ¿Entendés? De un rock más festivo.
Pedro los produce. Produce sí, a los produce. Abuelos, produce a los Twists.
Divertido.
Pero, y en esto me meto porque lo laburé, es un producto absolutamente autohumorístico, Charlie. Es un producto humorístico. A la gente le agrada porque es
sarcástico y tiene salida.
Tiene carisma
brillante.
Humorístico.
Pero sí. ¿No? Con Adrián Lackerman nosotros hacemos...
te iba a decir eso. Pero...
una charla donde hablamos del humor del Papa, del humor de... hablamos de gente que hace humor que no es humorista. Maradona es uno, sí. Es un gran contador de anécdotas. Borges tenía mucho humor, no hay mucho registro del humor de Borges, hay más registro, hay más anecdotario, y que creo que en muchos casos Borges se hace famoso también por esas ironías, esas salidas cómicas, que no, qué sé yo, que por ahí Saer no tenía, no iba a grandes valores del tango y decía, provocaba. Uh-huh. Bueno, Borges iba a grandes valores del tango. O sea, sí. También fueron a lugares como García que no les correspondía.
Total.
De pronto hoy vemos, y vos ves los números, en un momento ahí, Charly García y Susana Jiménez arman una dupla cómica, sí. Donde incluso lo invitan tan seguido al programa que le arman una escenografía como si fuera la casa de Charly. Dices, ay, no, more, todo pintado. Sí. Y charlan. Y Susana Jiménez, que tiene mucha comedia encima, que estuvo al lado de todo lo que se te ocurran, es constantemente le deja el terreno para que meta un gol, todo el tiempo, ¿la ves? Y le dice, ay, Charlie, sos romántico, bueno, te gusta, él dice, sí, soy romántico, te gustan las cenas, las velas, el coso, la flor, luna, y lo deja, se la da servida, y Charlie dice, soy romántico, no, boludo, ¿entendés? Y, ay, Charlie, dice ella, como si estuviera con Porcelo con Calabró, ¿entendés?
Sí, sí, sí,
loco. Sí, porque el tipo, claro, pero porque... muy piola, ¿por qué? Porque Charly tiene mucho humor, sí, como mucho. Lo tiene Maradona, como lo tiene... Y el humor hace que se termine de generar sobre un personaje algo, uh-huh. ¿Entendés? El tipo que tiene humor, que aparte tiene humor, como Lennon...
Mucho
del humor de Charly es muy Lennon, sí, juego sí, de palabras.
Sí, sin sentido.
Cuando hacía, en vez de Marilyn Manson, Leonor Manson, y claro, todas esas cosas. Un día estábamos fuimos con FM 100 y presentaba, había un boliche no me acuerdo cómo se llamaba, si era Bolivia o uno de esos que estaba ahí por
San Telmo.
No, más.
Acá, sí.
Atrás de la...
La 9 de julio.
Sí, no sé, no me acuerdo. Bartolomé Mitre.
Por ahí. Ah, sí, está bien, Morocco.
Morocco, uno Bolivia, de esos, sí, sí.
Bolivia y Morocco.
Morocco. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué opinas de Kurt Cobain? ¿No? Le mando y dice, Kurt Cobain, pero eso es un medicamento, Kurt Cobain. O sea, encontrar esas cosas que son muy Lennon, que no las tiene McCartney. McCartney haciendo humor no es bueno.
No.
Ringo sí. Ringo George, no. ¿Entendés? Los Who tienen mucho humor, uh-huh. Muchísimo humor. Uh-huh. Zeppelin no tiene humor.
Uh-huh. Y qué buena aduana es el humor, ¿no?
Por supuesto.
Los Kings tienen humor.
Los Kings tienen humor.
Talking Heads tienen humor.
Spinetta tenía mucho humor, pero no aparecía en la música. No en la por música. Afuera, era muy gracioso el flaco. Sí. Pero no aparecía en la música. Sí. Eso, ¿viste?
Cosa
no.
Que Charly sí aparecía. No, cosa que desde la grasa de las capitales en adelante aparece en sí. Charly.
Pero también tiene una cosa como. Qué horrible la frase, hábil declarante. Esto que decía vos, sí. Cuando va en esa que va el programa de con Ginsburg, y Ginsburg le dice: siempre que pregunto quiénes son los respetados acá, son vos y Spinetta. Y le dice: porque tenemos una obra social. Y dice: pero vos te respetás, Charlie. Sí, 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 yo me respeto, pero hasta las 7, 8 de la noche. Después ya no.
Claro, tiene una. Bueno, Beatles para eso, todo, ¿no?
Entonces tenía respuestas rápidas. Y eso termina de generar a un. El anecdotario también sigue sosteniendo a un artista. Las anécdotas de Maradona, las de Papo, las anécdotas de Charly, ¿viste?
Sí.
¿Entendés?
Lo mantienen como una tea, ¿no?
Y hay algo, se valora. El tipo que tiene. Sí. Que tiene Perón, un tipo que tenía mucho humor, no evita.
Pero humor.
O no, digamos.
No alcanzamos a percibirlo.
Claro.
Pero hay como una cosa. Vos fíjate, el reposicionamiento de Juanse post pandemia es a partir de anécdotas que cuenta con Charly, con Papo, con las imitaciones que hace de Charly, de Papo y
se
demás.
Se actualiza, Juan.
O sea, hay como una. Bueno, claro. Y mira quién es el nuevo pibe del rock que... Levington, o sea, el otro día Lackerman hacía una cosa parecida
sí.
Con el humor de Levington, ¿entendés? Es como el último que aparece que...
Sí, pero empieza a posicionar a partir de que sale en el programa ese de comida.
De
¿sí?
comida
y le hablan del pescado. ¿Y cómo se llama el pescado? Raúl. Y ya está, boludo, ya está. Al ángulo, ¿entendés? Tremendo, ¿viste? Siempre vas a valorar el humor de una figura. Hay algo extra ahí. Sea un futbolista, sea artista de rock, sea humorista, no quiero decir, sea escritor. Eso fue un fallido que tuvo. Entonces, en Charlie es muy importante, sobre todo porque lo van a buscar, porque saben que ya hay algo que va a decir algo, como le iban a buscar a Borges, ¿entendés? O como le iban a buscar a Maradona. No hacía, ya no hacía falta que juegue Maradona. No hacía falta que juegue. Ya es simplemente dando vueltas las cosas que hacía, cómo contestaba, esto, ya, y ¿sabes qué? Lo saben. Sí, entonces lo saben y es una herramienta.
Está
más.
Armado, claro, está armado.
Tienen con qué.
Y no es siempre un humor angelical. Puede no, llegar cero. A ser muy agresivo.
Sí.
Está el riesgo de que sea muy agresivo a y autoflagelante también.
Pero bueno,
a
sí.
ver, spoileo un poco. La nata con Charlie.
Sí.
La nata con el facito así, que la ceniza esa que nunca termina de caer en una posición casi una efigie. Llevándolo a, mirá la pregunta que le voy a hacer, ¿no? Y le dice, ¿sabés lo que es el arte? Y él dice, ¿sabés lo que es el arte? Cagarte de frío, ajá, sigue. La nata dice, no. Si es arte, vos sabés lo que es, suponiendo que vos seas artista o algo así, lo provoque. Charlie dice, ¿a vos te parece que soy artista? A mí me parece que vos hiciste grandes cosas y ahora te copias a vos mismo. Y lo sabes. Y Charlie contesta, a mí me parece que vos sos un pelotudo. Cero ingenio.
Sí.
No hay ingenio, es
cortala
un tortazo
acá.
Fue.
No.
¿Entendés? No hay ingenio, es de los tres chiflados.
Y cuando la nata se la quiere remar, le dice, ¿qué es un pelotudo? No sé, sale en la tele.
Pero bien. Y ahí entró como un caballo, ¿qué es un bien pelotudo? No sé, uno que sale por televisión. Oh.
Pero se tienta la producción.
Claro, porque todos... Y García sí. no hizo otra cosa que decirle pelotudo a un tipo en su programa.
Sí, sin buscarlo, defendiéndose.
Defendiéndose y diciéndole una vez, o sea, cero ingenio. Es, sí. Te dije, pero el ingenio, sí. la obra humorística es el exceso
sí.
en ese caso. Te es como una película de los Blues Brothers.
Te corto.
Rompen todo a la mierda. Es Maradona saliendo con el Scania. ¿Viste? Porque sí, decía, sí, uy, sí, estoy sí. cansado de que los periodistas se metieran arriba del auto. Sale con una Scania. No llegan con el micrófono. Esa era una de las excusas que tenía, era esa. Que no llegan con el micrófono a la ventanilla. Vos sale un auto y te le tirás encima. ¿No?
Sí, sí.
Sale el tipo, sale con al un BMW. Escalera, al Scania, qué sé, boludo.
Sanco,
se llevan puesto. Y vos ves la salida de Maradona con el Scania. ¿Y quién va al costado? Coppola. De camisa y corbata. Así, que es la parte normal de Maradona. Fue la normal, la parte normal de Maradona. Entonces, pero Charlie, ¿qué necesita? Charlie es un tipo que necesita la circunstancia para hacer humor.
Ok.
Necesita el que está al lado, necesita ser. Es el
frontón.
Es Harpo Marx.
Sí.
Necesita el contexto de una normalidad para romperla. Incluso en su propio recital hace algo que no corresponde. ¿Entendés? Dice alguna cosa, pero el mejor Charlie es el que contesta, el que deja, descoloca gente, es el que dice lo que no hay que decir, o el que, ¿entendés? Que en una circunstancia como la policía, eso, nunca voy a saber si es verdad o mentira. Que el tipo está encerrado en camarín, viene la policía, no, abrí, hola, sí, pum, 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 somos la policía, o sea, acá la policía, y Charlie dice, yo no tengo la culpa que no hayas podido estudiar.
Total.
¿Y será verdad, será mentira, o empieza a entrar en un personaje un montón de cosas que podría decir, si no lo dijo, lo pudo haber dicho?
Está buenísimo que lo pudo haber dicho.
¿Entendés? Y ese Charlie, como Maradona o como Borges, está más allá, es un Charlie que está más allá de la música.
No sé, ¿a vos te parece que yo soy un artista?
No lo sé. ¿Te digo en serio? No lo sé. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta.
Yo siempre pienso que vos sos un pelotudo.
Gracias.
Nada. Pero bien.
Bueno. ¿Y cómo es un bien pelotudo?
Y no sé, sale por televisión.
Más Charlie Absoluto. Junto con Pedro Saborido y Nacho Iraola.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270.
Hay otro de los condimentos que él, por supuesto, no sé si buscó, pero que yo me doy dando cuenta después de elaborar esto, es que Charlie es un producto de la era de la imagen, ¿no? Es un tipo que necesitó siempre ser ser acompañado por imaginadores y por imaginantes, digamos. Es un tipo que se rodeó siempre de fotógrafos, de dibujantes, de gente que le manejó la imagen y él se dejó. Porque es que es no como... hay rockstar sin imagen, ¿no?
Sí, pero es que es como Maradona, Calamaro, en el principio de los 2000, fines de los 90, cuando estaba peleado a muerte con Charlie, que le había roto los compas con un bate y no sé qué. Que yo en un momento le dicen, ¿quién es el Maradona del rock? Y él dice, Charlie. Y lo que pasa con Charlie es loco, que lo viste crecer desde... está filmado, está transmitido, está grabado desde que tiene 16, 17 años como Maradona. O sea, ¿cuántos años tiene cuando hace el Luna Park, la dio su generis? Menos de 20, 20.
No, no de 20... Tiene. Él es del 52.
51.
Bueno, 20 años.
51. 24
años. Sí, 24 años.
Pero su generis es desde que tiene 16, 17 años, ¿entendés? Sí. Una cosa así.
No,
entonces,
sí, pero ese no está
pidiendo la data.
Más o menos, pero remala ahí. Pero bueno,
no importa.
Pero vale 18. ¿Entendés? Maradona desde los 16, 17.
No, pero eso es distinto. No, no miramos la edad mirando desde ahora, donde alguien. O sea.
No, pero yo iba a una cosa que.
En esa época la gente. Toda arrancaba más joven.
Claro, pero
después
pero
se caía todo a pedazos.
Es de los pocos, como Maradona, como otros tipos, que están le fueron filmando la vida. O sea, es un tipo que fue público desde que nació, sí. Prácticamente. ¿Entendés?
Yo creo que el rock no dejó que fuera público desde que nació. Maradona es público, es otra forma de ser público del Mundial para acá. O del Napoli para acá, pero empiezan a ser públicos cuando empiezan a ser más noticia que su música. ¿Entendés? Ahí, no digo, cuando lo de Charlie no es el disco nada más, sino que se tiñó el pelo.
Se tiñó el pelo ahí.
¿Entendés? Bueno. Lo de Charlie.
Diego es el tapado de bisón.
Exacto, y las cantidades de Maradonas que hay.
Deluxe.
Bueno, ¿cuál es la primera irrupción de imagen de Charlie cuando se pone ese.
La galera.
La galera.
Yo pensé en eso.
La barba y la galera.
En Luna Park. Y con barba. Y con barba bicolor encima.
Exactamente. Sí, sí. Porque
¿no?
Antes. Es,
antes no era nada mismo.
Es un pibe de pelo largo con lentes así.
No, y sí.
Como
sí, igual que el otro.
Hippie de época, sí, claro.
Pero es ahí.
Es como el otro, pero con anteojo. Como
es ahí. Y claro. Ahí ya lo están filmando porque es una película.
Claro.
¿No? Claro. Ahí ya deja de entrar. Sí, ahí ya, ahí generó ya una entró, cosa. Ya entró, generó dos Luna Park que nadie se le había ocurrido.
En ese momento
no
es así.
¿No? Ahí empieza a generar. Es un productor también que acompaña con su cuerpo todo, ¿no?
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Playlist de Charlie de Nacho Iraola.
Funky, que aparte el otro día me enteré la historia de Funky, contada por el Zorro, que en un momento Charlie les pedía una cuerda, un tema funky. Decían, quiero tocar funky, quiero tocar un tema funky. Entonces Lupano hace la mano funky, el otro hace cada uno. Fíjate que el otro día lo decía Di Natale y era precioso. O sea, vos escuchás cada línea, la de bajo, la de teclado, la batería, todo, y la podés cantar. La podés cantar.
Silbar.
Y el tema se llama funky, silbar, ¿entendés? Cantar, o sea, como los solos de Pettinato en Sumo, ¿entendés?
Sí,
o sea,
lo podés
cantar.
Sí.
Y le pusieron funky porque Charlie rompía las pelotas, la letra le hizo así, ta, 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 ta. Pero él decía, quiero un tema funky. Y por eso se llama funky. Y es un tema que me parece precioso.
Pero la guitarra, ese riff.
Ta,
¿eso no es de López?
Es del Negro López, del Negro García.
Ese
López.
Quedó.
Y el bajo que entra ahí, todo. O sea, todo lo que se va armando.
Ese es más de Aznar.
No, bueno, está bien, pero fíjate, pero no ahora bien. Cuando lo escuchamos el Lupano. No, pero después de. A ver, vamos, no, yo puedo hacer tan, 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 tan.
No voy a parar. Yo no tengo dudas. No voy a bajar. Deja lo que suba. Por eso no quiero parar. Ya no tengo dudas. No voy a bajar. Deja
sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook, El Holograma y la Anchoa en Twitter, @ El Holograma y la Anchoa, y en Instagram, Rep Miguel. Seguinos en las redes.
Miguel Rep tiene aire.
Radio Rep.
El Holograma y la Anchoa.
Vamos por la temporada 16. Vinieron casi 700 invitados.
Naesqui, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naesqui, la esquina del sol y la cultura. Charlone 1400, Villa Ortúzar. Naesqui. Naesqui.
El Holograma y la Anchoa.
Rep sigue en Radio Provincia.
6. Y apunte más personal, ya casi a modo de primer bis. Yo conocí a Charlie al mismo tiempo que al Rep, dice Rodrigo Fresán. Yo volvía de años fuera del país, que no estuvo hecho porque sí. Descubrí al Rep, quien poco después fue mi efímero profesor de dibujo en una de esas academias historietísticas, en una revista de humor muy en serio. Y a Charlie, fuera de programa, una noche acompañando a mi padre a saludar a un amigo productor musical teatral en un sótano de galería de calle Florida, Auditorio Kraft. Y ahí estaba Serú Girán presentando La Grasa de las Capitales. Y esa noche escuché por primera vez ese creyendo final de Eitileda. A no dudarlo, la mejor canción sobre hacer el amor durante una dictadura en una ciudad próxima a ser bombardeable, pero desde siempre indefensa. Y me despedí por un rato de Pink Floyd y de Genesis, y me lancé a la búsqueda del tiempo perdido y de Sui Generis, esa banda dúo que viene aboliendo las leyes del espacio-tiempo porque tiene muchas más antologías que álbumes oficiales, y de La Máquina de Hacer Pájaros, con ese Let It Be que es No Te Dejes Desanimar. Y ya en presente, no me perdí ni una de las muchas presentaciones porteñas de Bicicleta. Y bueno, luego, recorrida la distancia que iba del artista adolescente a los preliminares del Argentine Psycho, del bigote mitad Jekyll y mitad Hyde, a seguir siguiéndolo, convencido de que con los, para mí, inicial y saludablemente desconcertante clics modernos y de inmediato reconocible piano bar, donde se fundaba algo que definí como depto pop o rock del departamento, donde se hacen promesas sobre el bidet y se tuvo tu amor, y nunca me cansaré de afirmar que por demasiados comprendida la hija de la lágrima es una de sus más vertiginosas cimas. Y así llegué también a conocerlo en persona y ser, en noches largas y blancas, una arrodillada nota a sus pies. Así fui testigo directo y privilegiado. Y entre el miedo y la emoción de un summit entre Charlie y Eve de Bonafini. Así, esa vez en la que Charlie casi me estrangula porque se acordó con elefantiásica memoria, recitándomelo palabra por palabra, de algo que había escrito hace años acerca de él y que no me causó ninguna gracia. Así lo vi en llamas y antes de acostarse, luego de, eran sus tiempos de invasor, destroyer, de performance ajenas, Charlie Ponzia, confesarme que esa noche no había intervenido en lo de un colega, porque me olvidé en casa los anteojos de ver de cerca, los anteojos de romper todo. Así lo contemplé destrozar hasta el cortocircuito definitivo equipamiento, hasta el cortocircuito definitivo equipamiento muy caro del productor Summa Cum Laude, Joe Blaney, quien, evaluando el desastre sin arreglo ni arreglos, me suspiró un "solo lo soporto porque es un genio". Así, ese gran concierto suyo en Cartagena, España, en el que interpretó Confesiones de Invierno, y, por suerte, hay evidencia incontestable de ello, pueden oírlo googleando Charly García Cartagena, España, 15/7/2004, a la altura del minuto 15.28. Y reescribió así, en voz alta, un "La fianza la pagó Rodrigo". Así, esa misma fecha, lo vi correr por una playa mediterránea y bajo la luz de la luna, aullando y huyendo de un niño con una guitarrita de plástico, convencido de que era Damián, el de la profecía. Así, de vuelta de ese viaje, su voz en mi contestador automático dándome el pésame por la muerte de mi padre con exquisita amabilidad y cariño. Así tantos otros así. Prólogo de Rodrigo Fresán para Charlie Absoluto. Continuará.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El holograma y la anchoa.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto...
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Arma Messi, engancha Messi.
Mirá el Mundial con la misma pasión con la que juega la selección. Casa Silvia, los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los octavos de final se juegan en provincia. En un super domingo de fútbol. En uno, Estudiantes recibe a Racing. El Pincha quiere hacerse fuerte en casa. Y en Liniers, Gimnasia visita a Vélez. El Lobo va por el Fortín con la ilusión intacta. Desde las 16, Sergio Ravena y Feno Tartaglia con Estudiantes Racing. Y a continuación, José Goncalves y Germán Testa desde la Amalfitani, Vélez. Gimnasia. El gran equipo deportivo en todas las canchas, como marca la historia. El fútbol se vive en provincia. La radio de toda la vida. Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Un programa
que siempre está volviendo.
Que siempre está volviendo.
16 temporadas al aire. Cientos y cientos de invitados.
El holograma y la anchoa.
Me siento invitado de todas las casas.
Prólogo de Rodrigo Fresán para el libro Charlie Absoluto. Siete. Y claro, ninguno de esos momentos míos está dentro de este Charlie Absoluto. Pero, y eso es prueba incontestable de la muy
insoportable genialidad del rep, que nunca me rompió nada, pero a esta altura es más que merecedor de esquina propia. Es como si pudiese verlos, como si fuesen postales que reconstruyen mi cabeza y no esquivan mi corazón, como tracks de un nuevo y formidable best of, de un even better of. Lo mismo, juro, le va a pasar a todo quien entre aquí sin abandonar ninguna esperanza. Aquí todos los Charlies, el Charlie. El Charlie que lleva años mirándonos desde afuera y el Charlie que todos llevamos adentro. Y en estos tiempos terribles, agradezcamos la suerte, el placer y el privilegio de tenerlo entre nosotros para siempre. Sonando y haciendo sonar. Indestructible e irreductible. Como uno de aquellos camioncitos Duravit, ¿se acuerdan? Charlie como parte de nuestra religión. Charlie como una religión en la que todos creemos. Charlie como nuestro Mesías verosímil y comprobable durante todos estos años y en los que Charlie funcionó y sigue funcionando como hombre, síntoma y performer de nuestro inconsciente colectivo. Charlie salta, grita, se flagela, corre y no camina y pierde dientes y conserva la sonrisa. Charlie como nuestro vicio. Y a diferencia de tantos vicios, de todos esos a los que nos enganchamos para descubrir que era droga de la mala, cortada e impura, Charlie, alguna vez en una portada de la Rolling Stone Argentina con una camiseta donde se lee Kick Me, pero sabiendo que el que patea el tablero es siempre él. Charlie, quien cuando alguna vez le comenté si no sentía que había pasado de superstar cenital a subterráneo agujero negro, casi me abofetea con, ¿estás loco? Lo más cerca que yo pude haber estado del underground es no haber sido un producto ensamblado por una discográfica y punto. Empecé desde bien abajo y recorrí todo el caminito, pero desde el minuto cero yo quería ser como los Beatles. Y los Beatles no eran underground, ¿no? Lo underground como causa resulta muy cómodo para un montón de gente a la que sospecho le falta el talento necesario para no ser underground. Como que van a estar filmando mediometrajes toda su vida, ¿no? Charlie, en cambio, es como algo filmado al mismo tiempo por dos Davis, David Lynn y David Lynch, y por supuesto con rep a cargo del storyboard. Y de nuevo, algo parecido sucede con rep, pienso. Esa forma de empezar y terminar en sí mismo, de nunca resignarse a ser lugar común, sino de consagrarse a ser el más generoso proveedor de instantes privados, secretos a voces y atrasos, instantes atrapados en el medio de un recuerdo que enseguida segundos y terceros intuyen. Total interferencia, sí, pero con total complicidad. Como cosas que les pasaron porque les pasaron al mismo tiempo que les pasaban canciones y dibujos. Hay intuiciones más que respetables. Cuando me cruzo con una persona y por más que no la conozca, siento que la conozco desde siempre. Bueno, yo ahora prefiero pensar que la conozco desde siempre. Me dijo Charlie una vez, y vuelvo a hacer que lo diga aquí en este Charlie Absoluto, que es también otro rep absoluto. Qué contento me pone, qué perfecto se me hace el que se hayan cruzado y reconocida estas dos personas que seguro se conocen absolutamente desde siempre y para siempre. Véanlos sonar, óiganlos dibujar, escúchenlos escribir. There's a place, there's a book, y están aquí. Rodrigo Fresán, Barcelona, febrero de 2026. Volvemos y seguimos con Charlie García y Charlie Absoluto, junto con Pedro Saborido y Nacho Iraola. Che, contá un poco de Charlie Absoluto, vos, que se te ocurrió, Nacho.
De Charlie Absoluto es un libro sensacional para mí. Es tu libro, básicamente, y es la biografía total, absoluta, ilustrada de Charlie. O sea, me parece un libro de un enfermo. O sea, porque me parece que vos te enfermaste un poco con Charlie. O sea, ¿durante cuántos años lo estuviste dibujando? 4 años. ¿Dibujás a Charlie con los ojos cerrados ya?
Sí, claro.
Bueno, y vos mismo estás mostrando la cantidad de Charlies que hay. O sea, hay 3 millones de Charlies.
Pero vos lo imaginabas así, lo imaginabas didáctico, más parcelado por épocas.
No, yo me imaginaba un libro tuyo, y un libro tuyo es lo mismo que el libro de Maradona, que el libro de Vita. O sea, es tu cabeza, son tus postales de alguna manera, son lo que vos ves. O sea, lo que tiene a favor aquel que va a leer el Charlie Absoluto es que es Charlie, pero filtrado por vos. O sea, con tu sensibilidad artística, con tu enfermedad de ponerte a escuchar los discos.
No, se llama Nacido para Molestar este.
No, Absoluto.
Charlie Absoluto. Charlie Absoluto.
Bueno. ¿A vos te parece que Nacido para Molestar? Pero Charlie es Nacido para Molestar.
Sí.
¿Sí?
Yo nací para mirar lo que otros no quieren. Yo nací para mirar lo que pocos quieren ver.
Eso no
alcanza. A mí siempre me pareció que un poco pretenciosa la frase, pero de momento me digo, sí, este chabón es su karma, ¿viste? Medio como el Hombre Araña.
Pero el Absoluto tiene como una cosa también de lo que es el libro.
No, te voy a criticar.
El título es del señor, pero el Absoluto me parece que tiene como un doble juego, bueno, el juego obvio del oído absoluto, claro. Pero también el Absoluto de que es... Está todo, Charlie, ahí.
A mí
está todo de una manera violenta.
La manera, el García... Yo digo, bueno, ¿y cuál puede ser el próximo libro? ¿Tiene que ser uno de Borges? No, ya hice uno de Borges. No sé si ya hiciste uno de Borges en estos términos, con la edad que tenés, con la mirada que tenés, con la fascinación que tenés por Borges, ¿entendés? Uno dice, bueno, estos tipos son los que me inspiran y son grandes, son absolutos. No, no así Messi, ¿no?
Messi es otra cosa, ¿no?
El libro, todo muy bonito, pero no hay algo donde no excede, no se sale de la máquina. Y es un poco lo que le valoramos a Charlie. Ahora, te da bronca o decir, che, al final Charlie tuvo más prensa. No, me acuerdo que se tiró a la pileta un no sé qué piso y no me acuerdo qué disco hizo ese año. Y a mí me da bronca eso, porque yo amo la música García, lo quiero, y me asusté ese día.
Se puede matar, ¿no?
Yo me asusté, por más que diga, lo tenía calculado, todo. Da la concha a tu hermana, boludo, ¿cómo te vas a tirar de ahí? ¿Viste? Y salió, y viste, está enterísimo, y estaban todos estaban esperando otra cosa, ¿no?
Estaban esperando una conferencia de prensa de Flamarique.
Mirá vos.
¿Vos podés creer? Aconcagua, Flamarique, claro. Estaba ahí como ministro nacional y estaba el camarógrafo y alguien gritó porque había fans también de Charlie que sabían que estaba allá. Y vio un fan, vio que.
¿Alguien se surgió?
No, que se asomó en el noveno piso. Charlie dice: está Charlie, se va a tirar, ¿qué va a hacer? Y entonces agarró la cámara y filmó ese traveling para abajo. Increíble, porque también podía haberse quedado ahí. ¿Cuántas veces se tiró en una pileta, bueno, Charlie? Nunca esperó que lo filmaran.
De un noveno piso, ¿no?
Pero aparte, capaz que se tiró más si era un clavadista.
Pero había algo ahí que lo podés ver de dos maneras. Es, ya no le alcanza la música, ¿no? Como Maradona, ya no le alcanzaba el fútbol porque no lo podía jugar más. Y no digo que García no podía tocar más, pero digo, ya empieza a ser más que lo... el tipo para que lo contratan, ¿entendés? O sea, Maradona había un montón de cosas que él estaba más allá de lo que lo contrataban, era él contra el mundo y como la... ¿Se entiende a lo que voy? Digo, nadie te está pidiendo esto. Quédate en el molde, haz lo que tengas que hacer, qué sé yo. ¿Entendés? Esa siempre va a ser la diferencia entre lo que puedo decir de un Lennon que podría decir, qué pelotudo, en una cama, de un hotel, ¿por dónde vas a la concha de tu hermana? Qué sé yo, La Paz. Y él dice, ¿cuándo dale una oportunidad a La Paz? Y de pronto un día agarra, se levanta y dice, el sueño terminó. Entonces todo, bueno, el sueño terminó. No, ¿quién te cree que sos, boludo? Vos decís, ¿cuándo empieza? La guerra termina, ahora lo que termina es The War is Over, The Dream is Over. Sí, ¿entendés? Sí. Pero había algo que era algo que lo excedía ya. Es más, y McCartney, ¿no? Se dedicó a ser músico toda la vida. Sí. Y uno podría decir, por eso está vivo, ¿no? No tiene nada que ver eso. Lo que tiene que ver, me parece, que es que lo de García es una figura que en el sentido es como una especie de... Un tipo que comprende un montón de cosas y te las comparte. No, a mí siempre me pareció eso.
Como, ¿y te da felicidad?
Sí. Sí, ¿no? Religiosidad me da, porque es... por más que haya un montón de temas que pueden no gustarme, o letras que no, las cosas, o que o a veces ha sido cruel muchas veces, ¿no? El tipo con algunas cosas, o con algunos comportamientos, qué sé yo, que me decía, bueno, no me gustan tanto, pero me parece que eso es algo, como te puedo decir, que son esos tipos que te, que encima se van como, se van yendo en fade, ¿no? Se van como, fue como el flaco que todavía era joven y puh, la puso, y ya bueno, Charlie ya no puede ir a tocar a un recital, ya no puede, ya Aznar y... Pero cuando ves la carga de Aznar y...
Falta Charlie.
Y, sí, pero los tipos llenan, van cinco sí. Movistar Arena. ¿Qué es eso? Un montón de cosas que se fue acumulando a través de una obra de un tipo. Bueno, si la gente va a ver a McCartney, ¿no? Y dice, no, falta Lennon. Y sí, ya está, sí, falta.
No, es como un buscando a Beatles y también es un buscando a Charlie, ¿no? Donde ya no está.
Claro.
Esto es así. Sí, sí, estamos sí. Buscando por otros lados el aura que dejó Charlie. ¿No?
Sí, a mí me parece que hay algo que uno puede ser al principio medio reactivo a las bandas tributo. ¿No? Sí, como ver una fotocopia de algo. Uy, como no puedo verlo a Arjona, voy a ver al tributo a Arjona. Como no puedo verlo a Sabina, voy a ver el tributo. Y a mí me parece que en realidad hay un montón de bandas que empiezan a hacer esas bandas, esas cosas, como el podcast La Canción Sin Fin, que terminó siendo un espectáculo, que hablan de una obra que no se puede ir con el autor, que la va a recrear, que se convierte en música clásica,
la
como,
música
lo,
clásica, te
como
decir.
Los tangos.
¿Cómo escuchás a Travinsky?
Claro, si no viene Piazzolla no voy.
Escuchá.
claro, y no va a venir Piazzolla. ¿Y qué hacemos con la música de Piazzolla? ¿No la tocamos más? Claro. ¿Qué sé yo? Hay tipos que lo hacen tan personal que digo, yo no sé si alguien va a ir a ver un día un tributo a Bob Dylan, porque es como muy Dylan.
Como muy Dylan, claro.
Sí, ¿se verdad. Entiende? Pero los otros dejan canciones y no tiene que ver que sea malo o no, son características nada más, sino que son obras que van más allá del tipo. Había una cosa que decía Willy Quiroga, gran bajista de Box Day, que decía, lo mejor de Presente es que nadie sabe que era nuestra, la canción Presente. Lo mejor de muchas canciones de la Biblia que no saben que eran nuestras. Cuando vos ya no sabés de quién es un tema, es que el tema ya es de todos. Vos no sabés que por ahí quién compuso la López Pereira, quién hizo tal tango, por ahí lo sabés, qué sé yo, porque el locutor lo dice, de Contursi y Nacho Iraola, el braguetazo, como escribí Iraola, ¿no? El braguetazo.